De la mano de Revista Metafierro nos vamos a recibir a Danilo Espino. Dani, buenas tardes, ¿cómo va?
¿Cómo va, Nico? ¿Todo bien?
Bien, ¿vos?
Todo bien, acá cerrando este año que ha tenido de todo un poco. Y bueno, vamos a aprovechar un poquitito esta, podríamos decir, la última columna de 2024 para hacer un repaso de lo que nos ha dejado esta temporada.
Last lap,
exactamente, la última vuelta. Que bueno, lo que nos ha dejado es, por un lado, por el lado de pilotos de Max Verstappen, que se recordarán, tuvo un arranque bastante prometedor desde el punto de vista de que se podía prever que era casi que imbatible el neerlandés, y lo mismo con Red Bull, pero ya a partir de la segunda mitad de la temporada, como que esa tendencia se fue cambiando, también generada a partir de toda esa crisis interna dentro del equipo Red Bull, la salida de Adrian Newey, el diseñador en jefe del equipo de la bebida energizante. Y bueno, eso hizo que se fuera emparejando un poco la cosa y haciendo que sobre el final de la temporada fuera un mano a mano entre Max Verstappen, Lando Norris y tal vez un poquitito más abajo Charles Leclerc. Y bueno, eso también derivó en que el equipo Red Bull no fuera el campeón de constructores y se proclamara McLaren-Mercedes después de 27 años dentro de la esfera de los equipos. Después, a nivel local, bueno, lo que podemos destacar fueron, por un lado, la vuelta del Campeonato Mundial de Turismos al Autódromo del Pinar, la vuelta de la presencia de Santiago Urrutia dentro del Pinar, una presencia que no se va a repetir el año que viene, ya lo confirmó la organización de la categoría, el WSC Group, que en el año 2025 la categoría no va a pisar el suelo ni siquiera de América del Sur, no va a venir ni a Brasil, ni a Argentina, y mucho menos Uruguay, sino que solamente va a estar pisando el Autódromo Hermanos Rodríguez de México. Y bueno, lo que pudimos ver fue una actuación buena de Santiago. Tuvo momentos críticos, sobre todo cuando en la carrera de Estados Unidos, donde tuvo un incidente que podríamos decir que lo dejó fuera de combate para lo que fue pelear el título del mundo, pero bueno, prometedor para lo que puede ser el año 2025. Y después, respecto a otros uruguayos en el exterior, lo que destacaría es lo que hizo el que fuera monarca del superturismo hasta el domingo pasado, Joaquín Cafaro, que en su primera temporada dentro del turismo nacional argentino logró muy buenos resultados, se ubicó como el mejor piloto debutante dentro de la categoría, y ni que hablar, hizo mucho ruido dentro del automovilismo argentino, y bueno, lo pone en una muy buena posición de cara al año que viene. Un año que viene que no está totalmente confirmado, pero según pude hablar con el coloniense, está todo encaminado para que pueda repetir temporada dentro de lo que es el automovilismo argentino. Por último, para cerrar, más allá de que ya lo mencionamos el fin de semana anterior, destacar también lo que fue el cierre de lo que fueron las categorías de la Asociación Uruguaya de Volantes, una definición que mencionábamos el domingo que había sido polémica. Esa polémica se trasladó al día siguiente, donde los comisarios deportivos hicieron un informe detallado de cuál había sido el estado del auto de Facundo Ferra. Recordemos, la definición del superturismo uruguayo se daba entre Fernando Echegorri y Facundo Ferra. En esa última carrera, en un momento Facundo Ferra estaba proclamándose campeón de la categoría por apenas medio punto, y en ese momento se dio una situación en la que Fernando Echegorri y Facundo Ferra tienen un toque, Ferra queda fuera de competencia, y bueno, los comisarios de pista estuvieron, deportivos de pista y técnicos estuvieron analizando las maniobras y el estado del auto de Ferra, el Volkswagen Gol del equipo Cooper. Y bueno, terminaron concluyendo que el auto tenía tenía fallas y tenía problemas que más tarde o más temprano iban a hacerlo abandonar, pero el toque no había sido lo que generó ese abandono, por lo tanto no fue sancionado Echegorri, y finalmente a raíz de haber terminado en segunda posición en esa carrera, se proclamó campeón de la categoría por sexta vez en su carrera, lo cual lo hace el piloto más ganador de la máxima categoría del automovilismo uruguayo. Así que, sí.
Tengo una pregunta, pero no, que tengo una duda en realidad, y quería preguntarte, Franco Colapinto, ¿es bueno, no es bueno? ¿Cuánto es de manija que te llega todo el tiempo ahora de que si tiene que correr o no tiene que correr? ¿Es humo? ¿Tiene condiciones? ¿Qué onda con Colapinto? Que cada vez que hay algo de Fórmula 1, siempre Colapinto es tendencia por todos lados.
Bueno, Colapinto, es un... Bien que me lo recordás, Marquinhos, que no lo habíamos mencionado, que Colapinto fue la gran aparición dentro de esta temporada 2024 de la Fórmula 1. Colapinto que apareció medio que de sorpresa por el corte del contrato de Logan Sargeant dentro del equipo Williams. A ver, Colapinto tuvo 7 carreras dentro de la máxima categoría, ¿no? Dentro de la Fórmula 1.
Sí.
Las primeras 3 carreras fueron muy buenas para la herramienta técnica que él tenía, la herramienta mecánica que él tenía. Después tuvo algunos incidentes y algunos problemas que lo hicieron no tener tan buenas actuaciones, pero desde mi humilde punto de vista, Colapinto tiene muchas condiciones, es un muy buen piloto, no creo que sea el próximo Senna, porque sería demasiada exageración, sí mostró tener muy buenas condiciones. Todavía hay muchas conversaciones de cara a lo que es el año 2025 para lo que puede ser su futuro. Williams no lo quiere dejar ir porque, como te digo, demostró tener condiciones. Hay equipos que se lo quieren llevar porque todavía dudan de las condiciones de los pilotos que contrataron a raíz de lo que mostró el argentino. Pero respondiendo concretamente tu pregunta y jugándomela, sí, es bueno. Es bueno.
Ahí va, está. Bueno. Porque claro, es uno.
Bueno, lo que no quita que también es un muchacho muy joven y que todas estas luces y toda esta situación hay que saber manejarla. Yo creo que la viene manejando.
Y bueno, por suerte es piloto y lo sabe manejar.
Sí, no, pero lo viene manejando, toda esta situación, hay que ver el boom mediático que tuvo dentro de Argentina. Mucha gente que no seguía la categoría, no seguía el automovilismo, de un día para el otro pasó a ser experta en la Fórmula 1 a raíz de esta aparición de Colapinto. Y bueno...
Y porque apareció la China Suárez. Entonces todo el mundo ahora no tiene idea, pero lo agarra por la China Suárez también. A mí me gusta Colapinto. Buena onda.
Eso lo dije, lo decís vos. Eso
¿Qué? ¿La China Suárez? Cuenta, pero...
No, digo... Ah. No, digo que lo de la China Suárez haya también ayudado, que es verdad, ayudó, pero lo que
le hace bien.
Mi punto es ese, que yo creo que lo viene manejando razonablemente bien. Tiene sus deslices como un todo gurí de 21 años. O sea, lo que digo es que hay que estar en esos pantalones cuando de un día para el otro pasás a ser un conocido dentro del ambiente nomás y te empieza a conocer todo el mundo prácticamente, toda Hispanoamérica por lo menos, porque no fue el boom mediático, no fue solamente en Argentina, sino que fue en Argentina, en España, en todo el continente, gracias también a la manija que le da la televisación, ¿no?
Porque aparte el argentino es tremendo para levantar, viste, gente, porque, o sea, va a probar gomas con la Pinto y se te van 70 tipos que aparecen de la nada en Las Vegas, en el medio del desierto, con bandera y Golapito, o sea, si surge alguien, no sé, en Paraguay, no sé, en Paraguay yo Fórmula 1, creo que no pasa nada, pero el argentino es de hacerse sentir en el lugar que esté, en el deporte que sea.
Bueno, ya que lo mencionás, también hay un paraguayo que está golpeando la puerta de la Fórmula 1, se llama Joshua Duerksen.
Ah, dejate joder, ¿qué? Me vas a decir que nació en Asunción, ¿cómo se llama?
Joshua Duerksen.
Hincha de Cerro Porteño, seguramente.
No, pero es paraguayo. Es paraguayo, tiene ascendencia más nórdica, por decirle de alguna forma, pero sí, el tipo es paraguayo. No es como Adrián Sutil, que era...
Y nació en Asunción, de verdad, boludo.
Sí. Joshua Duerksen es paraguayo. Pero como te digo, no es como Adrián Sutil, que le decíamos que era el uruguayo en la Fórmula 1 y era más alemán que los Frankfurter, ¿no? Pero mi punto es que hay varios latinoamericanos que están golpeando la puerta. Bueno, el año que viene la Fórmula 1 va a tener de nuevo un piloto brasileño, por ejemplo, dentro de la categoría, que es Gabriel Bortoleto, que además fue el último campeón de la Fórmula 2. Fórmula 2 que, como te digo, viene a Joshua Duerksen, que tuvo dos victorias este año y que hace un par de horas el equipo donde estaba compitiendo confirmó que el año que viene renueva el contrato este piloto paraguayo, que también es un piloto muy bueno y que hay que ponerle un ojo ahí porque tal vez tengamos novedades desde tierras guaraníes.
Mi nombre y mi pinta es bastante alemana, pero mi sangre es bien paraguaya, dijo Joshua Duerksen.
Mientras se toma un tereré.
Excelente, Dani. Bueno, agradecerte por esta columna y por todas las columnas del año que gracias a la revista Metafierro pudimos tener contigo, con mucho profesionalismo y también con mucha vocación comunicativa. Así que nada, Dani, agradecerte y esperarte para el año que viene.
Por favor, el agradecido soy yo. Ya que estamos, aprovecho, ya que estamos en este cierre, hace algunos días estaba haciendo un poco de repaso y le estaba con... haciendo un poco de ver el archivo y justo ahí caí que hacía 10 años que estoy ahí hablando de automovilismo y nada, el espacio este de 13-0, yo lo mencionaba como que me siento en casa y no es solamente palabras vacías, sino que realmente 13-0 es mi casa y ustedes son muy importantes dentro de todo eso y hacen que toda esta tarea, además de yo disfrutarla por lo apasionado, sea muy cómoda y nada, como te digo, el agradecido soy yo.
¡Qué grande, Dani!
¡Qué buen guacho!
Grande, Dani, te mandamos un abrazo enorme, un abrazo enorme.
Abrazo, chao.